buenas tardes. Bueno, lo primero, feliz Día de Reyes.
Wow.
Ay, esa noche de nervios, ese madrugón que una vez al año te pide el cuerpo, que no es forzado, es sin despertador, esas carreras en pijama con la cara sin lavar para ver si se han cumplido nuestros deseos, en definitiva para ver si hemos sido buenos.
Un Pepsi de Disney, una tablet con su funda, una bola misteriosa, una Barbie gimnasta,
unas libras, una medalla de la Virgen porque este año hago la comunión.
Anda.
Un bebé con una cuna, una espada.
Bueno, pues parece
escudo,
que sí, ¿no? Escuchando a los chicos que han entrado hoy en Herrera en COPE con Alberto Herrera. Ellos son los protagonistas hoy, los más pequeños de la casa. Y con este sonido podríamos decir que cerramos también las fiestas navideñas. Con este sonido y con otros dos que son tradición cada 6 de enero. El primero, el de la suerte.
El 0. El 6.
El 7.
El 0.
El 3. 6.703.
El sorteo extraordinario del niño que se celebra cada 6 de enero y que ha repartido 770 millones de euros. Este primer premio que ha recaído en ese número, el 6.703, que reparte 2 millones por serie, 200.000 euros al décimo. El segundo ha sido el 45.875 y el tercero el 32.615. Ya sabes que puedes consultar todos los premios en nuestra web, en cope.es. Enseguida hablamos con alguien, una administración que ha sido premiada. Ya te digo que ha estado muy repartido por toda España. Y enseguida estamos también en otro clásico de este Día de Reyes, la Pascua Militar, que ha presidido el rey en el Palacio Real. Una Pascua Militar en la que por primera vez no está el presidente del gobierno, que ha vuelto ya de vacaciones, dos semanas después, pero que tenía que viajar a París, donde a las 3 se reúne la coalición de voluntarios por Ucrania. Una cita en la que el presidente suele participar de forma telemática, pero que esta vez ha decidido acudir de forma presencial. Y así, pues, con todo y con la comida del Día de Reyes, el roscón y la tarde de juegos que tenemos por delante, pues mañana la mayoría retoma la rutina que, siendo sinceros, un poco apetece ya después de tantos días de fiestas. Fíjate, pues en Venezuela las Navidades empezaron hace más de 3 meses.
El 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, otra vez.
No es la primera vez que Maduro decidió adelantar las Navidades, un sello del chavismo, adelantar las luces, la música, los adornos para intentar tapar las vergüenzas del régimen y de paso también adelantar alguna de las ayuditas que entrega el chavismo y que también viene en un país donde el salario mínimo no llega a los 2 dólares. Desde luego estas fiestas Maduro no las va a olvidar nunca. Porque las cerró así, esposado, detenido y trasladado a Estados Unidos junto a su mujer, donde pasan las horas en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, con fama de ser de todo menos comprensiva con los presos. Ayer Maduro y Cilia Flores comparecieron por primera vez ante un juez de Estados Unidos y lo tendrán que volver a hacer el próximo 17 de marzo. Más vale que encuentren acomodo en la celda porque la estancia se antoja larga para el dictador y para su mujer. Y entre tanto, en Caracas, pues esta madrugada se han registrado disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores sin causar víctimas. Se parece que la policía disparó de forma disuasoria después de detectar unos drones sobrevolando la zona. En cualquier caso, es evidente que la situación es de tensión y de nervios, aunque la operación es ordenada por Trump para sacar a Maduro y a su mujer del país y ha saldado sin víctimas. Entre los venezolanos hay muchas dudas sobre lo que está por venir y también sobre lo que ha pasado, ¿no? Y en todo esto, pues hay una mujer que está en el centro de todo.
Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento.
Con dolor, como vicepresidenta, en nombre de Maduro y todo lo que tú quieras, pero Delcy Rodríguez es ya la presidenta encargada de Venezuela, tomó ayer posesión del cargo y está además en el punto de mira bajo sospecha por si ha sido ella la que ha abierto las puertas secretas del chavismo a la inteligencia estadounidense, entre otras cosas porque ha pasado de denunciar el secuestro de Maduro a confirmar que va a cooperar con Washington. De momento cuenta con el apoyo de un chavismo que está, es verdad, descabezado incluso el apoyo del propio hijo de Maduro. De momento, Trump ha dado ya más detalles de cómo va a ser la transición venezolana. La van a capitanear el hombre detrás del éxito de esta operación, que es Marco Rubio, secretario de Estado, junto al secretario de Guerra y al asesor de Trump en asuntos de seguridad e inmigración. Trump ha confirmado también que Delcy Rodríguez está cooperando, dice que está cumpliendo con las demandas y con los requisitos de Estados Unidos. Pero ojo, que ya ha dejado claro que en el momento en que esto cambie, Delcy va a correr la misma suerte que Maduro. ¿Y qué pasa con la oposición? Te preguntarás, ¿dónde queda? Bueno, de momento, un poco viéndolas venir, no esperando que llegue su momento, que la mayoría damos por hecho que va a llegar. Lo único que dejan claro es que están muy agradecidos a Donald Trump.
Tan pronto como supe que nos habían concedido el Premio Nobel de la Paz, se lo dediqué al presidente Trump, porque en ese momento creí que se lo merecía. Y mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible lograr lo que acaba de hacer el sábado 3 de enero.
Es María Corina Machado, la líder opositora, la Nobel de la Paz, la mujer que nunca dudó en plantar cara al régimen y que insiste en que va a volver pronto a Venezuela. En fin, son los protagonistas de un peliculón al que todavía le quedan muchos capítulos por escribir y que, por cierto, se sigue desde todo el mundo, especialmente desde México, Colombia, Cuba, Irán, Dinamarca, todos pidiendo por favor, que Donald Trump no se fije en ellos como siguiente objetivo. Bueno, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Muy pendientes de Indonesia. Los grupos de búsqueda han hallado un cuerpo sin vida en la zona donde se hundió un barco con españoles a bordo.
En un principio había 4 desaparecidos, todos españoles. De confirmarse la identidad de esta tercera persona, que ha sido localizada a unos 14 kilómetros de donde se registró el accidente, solo faltaría por encontrar a una última. Además, se ha hallado también el pecio de la embarcación turística en la que comenzó la tragedia.
Los salarios en España crecieron un poco más rápido que el coste de la vida en 2025, un 3,2 frente al 2,7 del IPC.
8 décimas que no se han notado tanto por el encarecimiento de la cesta de la compra y de los precios de la vivienda. Para este año, el Banco de España prevé que el salario medio crecerá en torno a un 3%.
El bar de Suiza, en Crans Montana, donde 40 personas murieron tras una explosión, llevaba 5 años sin pasar un control de seguridad.
El alcalde de la localidad ha dicho que desconoce las razones por las que no se realizaron estos controles. Eso sí, ha asegurado también que las normas no obligan a revisar los materiales en estas inspecciones.
Los controles periódicos no se han realizado entre 2020 y 2025. El ayuntamiento ha tomado nota de esta situación al revisar los documentos entregados al Ministerio Público este fin de semana. Lo lamentamos. La justicia determinará quién fue el responsable de la cadena que condujo a la tragedia. Asumimos toda la responsabilidad que determine la justicia.
El Papa León XIV cierra la Puerta Santa de San Pedro, clausura el año jubilar de 2025 y reclama sustituir la industria de la guerra por la artesanía de la paz.
Durante el rito de cierre de la Puerta Santa, el pontífice ha recordado que Jesús mantiene siempre abierta la puerta de su corazón para acogernos cada vez que nos sentimos cansados y agobiados. Además, el Papa ha criticado la economía distorsionada que mercantiliza, dice la fe, y urge a la Iglesia a ser una casa abierta.
Un año jubilar que cierra con más de 33 millones de peregrinos. Italia, Estados Unidos y España a la cabeza.
Sí, entre los tres países acumula más del 50% de los peregrinos llegados durante el 2025. Este evento, que en la Iglesia se celebra cada 25 años, fue inaugurado por Francisco, clausurado hoy por León XIV. El número de peregrinos ha superado la previsión inicial del Año Santo. Se estimaba en 31 millones de personas.
Y en los deportes, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Pablo Barrios entra en la lista del Atlético de Madrid para la Supercopa de España.
El primer título del año que se disputa en Arabia, hacia donde está viajando el conjunto rojiblanco, con la buena noticia de Barrios y con más novedades, Antonio Ruiz.
A esta hora está volando la expedición del Atlético de Madrid rumbo a Jeddah, una convocatoria que incluye a Barrios, como contamos anoche en el partidazo, aunque prácticamente, salvo sorpresa, está descartado para el primer partido y solo en caso de la final se vería si puede llegar. En esa lista tampoco están Nico González y Langlais, que son las únicas bajas del equipo rojiblanco.
El Atlético de Madrid, que va a jugar la segunda semifinal contra el Real Madrid el jueves, partido para el que está prácticamente descartado Kylian Mbappé, como informó ayer Miguel Ángel Díaz. El torneo arranca mañana a las 8 con la primera semifinal entre Barça y Athletic Club. Además, hoy se completan los 16avos de la Copa del Rey con el Granada Rayo Vallecano a las 7 de la tarde. Y fuera del fútbol, está terminando la tercera etapa en el Rally Dakar, Carlos Miguel.
Ha terminado ya la categoría de coches. Recordemos que en motos había ganado Tosas Arena. Bueno, pues la victoria ha sido para Ford con Gutrie, con el Ford privado, a 2.27 Prokop con otro Ford, Moraes, cuarta Cristina Gutiérrez, quinto Nani Roma, sexto Carlos Sainz. Sainz le mete un buen hachazo a la general de la prueba, donde lidera Gutrie, pero el madrileño está a 3.34 de la cabeza y sobre todo le ha metido 15 minutos a uno de sus grandes rivales, a Latilla, y 18 a Loeb. Mañana etapa maratón, esperemos que no se le vuelva a encontrar.
Y en tenis está debutando Paula Badosa esta temporada, lo está haciendo en Brisbane, Australia. De momento 4-3 arriba la española ante la checa Buzkova.
Gracias, Dani, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Oye, no sé qué te han traído los reyes a ti, pero si algo nos han traído a todos, además de algún regalo, es mucho frío con esa borrasca Francis que ya se va, pero ojo, tanta pa lleve como la que deja, porque todavía tenemos temperatura bajo cero en muchos puntos del país. Hasta 14 grados bajo cero se han registrado esta mañana en la provincia de Guadalajara, lo que ha obligado a activar el aviso rojo, y también se va a activar en esa misma zona a partir de las 8 de la tarde. Bueno, ahora mismo, ¿cómo tenemos el mapa? Pues mira, hay 6 comunidades en aviso amarillo, varias de ellas, Andalucía, Aragón, Melilla y también Canarias. Y sobre todo preocupa Navarra, País Vasco, Cataluña y Baleares, donde ahora mismo esos avisos son naranja por nieve y también por fuerte oleaje. ¿De cara a mañana qué? Pues este es el pronóstico que nos hace Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Va a haber nevadas en cotas bajas, en nevadas que además en el interior de Cantabria van a ser bastante copiosas. En el resto de España ya será más bien tiempo frío. Quizás pueda nevar algo en el interior de la Comunidad Valenciana, pero como digo, ya será un tiempo más anticiclónico, más tranquilo, pero con mucho frío.
Bueno, pues ese es el resumen. Va a seguir haciendo mucho frío, aunque amaine un poquito, sobre todo en Andalucía, Aragón, Mallorca, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, también en la región de Murcia, Navarra, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Ojo de nuevo a la provincia de Guadalajara, donde mañana van a seguir registrando temperaturas de hasta menos 14 grados. Se va a mantener a primeras horas de la mañana y durante la noche ese aviso rojo. La nieve también va a seguir presente, ya menos, es verdad. Lo que empiezan ahora son las heladas, sobre todo por ese frío tan intenso que además puede complicar bastante la vuelta a casa. Ojo si vas a coger el coche en las próximas horas, que es muy probable que sí. Se espera mucho tráfico además. De hecho, a las 12 de la noche termina la operación especial que Tráfico puso en marcha al comienzo de las fiestas, con las que esperan cerrar casi 22 millones y medio de desplazamientos solo por carretera, con algunas de las vías además afectadas por el temporal. Así que lo mejor a esta hora, la 1 y 12 minutos, las 12 y 12 en Canarias, lo mejor es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del temporal de nieve que deja complicaciones hasta en 57 carreteras, destacando en la red principal la AP66 en Caldas de Luna, en Asturias, en Burgos, la A1 en Lerma, la A73 en Valdelucio y la AP1 en Grisaleña, entre León y Lugo, la A6 a la altura de Pedrafita, Ocebreiro y también en Ruitelán, y en Navarra la A15 en Gorriti, todas ellas transitables con precaución. Lo peor en estos momentos lo encontrarán en Asturias y en Castilla y León, en las provincias de León, Palencia y Burgos. Además, mucha precaución ante los avisos de nivel naranja por nevadas en Cantabria, Burgos, Euskadi y Navarra, y también de nivel amarillo en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Navarra y La Rioja, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Por cierto, te recuerdo que en cope.es, en nuestra web, tienes también actualizado ese mapa con las principales incidencias que hay ahora mismo en las carreteras españolas. Bueno, y tú imagínate ahora la alegría de esa personita que ha cerrado las Navidades sabiendo que se ha metido en el bolsillo 168.000 euros porque le ha tocado un décimo del primer premio de la Lotería del Niño.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3, 6.703.
6.703.
Número 6.703. 2 millones de euros en cada serie.
Así te lo hemos contado en COPE, te lo ha contado Alberto Herrera. En realidad el primer premio son 2 millones por serie, 200.000 euros al décimo, pero ya sabes que Hacienda siempre le toca, sea el gordo de Navidad o el premio del niño. Nos vamos a ir ahora mismo hasta el estanco, la estrella de Logroño. Ahí está Miguel de Marco, que es el dueño de este estanco. Ya ha vendido el primer premio. Miguel, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, pues muy bien, saltando de emoción.
¿Cómo se lleva este momento?
Pues la verdad que es la primera vez que damos un premio, llevamos muy poquito tiempo, un premio importante y oye, es maravilloso que alguien hayamos repartido tanto dinero, la verdad.
¿Cuántos décimos has vendido?
Ay, maja, pues uno solo.
¿Uno solo?
Pero son 200.000 eurazos que están por aquí.
Ya ves, ya te digo, o sea que no lleváis vosotros ninguno.
No, ni falta que hace, no.
Bueno, la alegría de repartir. ¿Sabéis a quién?
No, esto es un sitio muy de paso. Entran cerca de 800 personas todos los días y es imposible saber a quién se le ha vendido. Pero bueno, al que le haya caído, que quiere estar ahora mismo. Estará celebrándolo más que nosotros.
Hombre, esperemos que se haya enterado y que vaya a decíroslo, ¿no?
Sí, esperemos que sea pues de por aquí, por la zona, por lo menos de Logroño, de La Rioja.
Y claro que sí, debe tener un fiestón ahora mismo, que para mí lo quisiera. Madre mía, bueno, qué maravilla, ¿no? Por lo menos saber que ha repartido suerte en un día tan especial como es este, donde además de los Reyes tenemos ese sorteo de la lotería del niño, que además parece que hace especial ilusión, porque no le hacemos tanto caso como al gordo.
Claro,
pero
claro.
Oye,
sí. Yo he venido aquí y mira lo que me he encontrado. Todos tus compañeros han estado por aquí. Una cosa, maravilloso. La verdad.
Es la primera vez, me decías, ¿no?, que repartís un premio.
Sí, claro, llevamos poquito tiempo, llevamos año y medio con la administración, entonces, pues bueno, viene bien.
Oye, pero
este empujoncito.
Hombre, año y medio y un primer premio del niño, madre mía, ¿no? ¡Qué currículum!
Sí, está muy bien, la verdad. Estamos muy muy contentos.
Hombre, para la promoción también.
Vamos a celebrarlo por todo lo alto.
Sí, ¿qué tenéis pensado?
Pues nada, pero algo pensaremos, algo se nos ocurrirá. No tenemos ni champán, nada, no tenemos ni cava ni champán ni nada, no tenemos nada.
Madre mía.
Para ir a comprarlo al lado.
Mira, hay que comprar de urgencia lo que sea y ya pues sí, otro día se organiza la celebración con un poco más de previsión y con un poquito de suerte, si aparece el agraciado, pues montáis la fiesta, vamos, del siglo.
Eso. Lo de la fiesta, déjame en mi cuenta que no hay en ese sentido.
Oye, supongo que esto también es un aliciente, ¿no?, para poner como promoción en vuestro estanco y eso siempre anima luego las ventas, ¿no?
Sí, está claro. Dinero trae dinero y suerte trae suerte. Entonces, pues bueno, sí, estamos encantados, la verdad. A ver si para Navidad damos uno más, un poquito más. Vamos a ir a ver si vamos creciendo poco a poco.
Venga, esto es...
A ver si ya pasamos a 4 millones de euros.
Esto es ir sumando, seguro 8. Que sí. Porque esto, una vez que se empieza, pues ya no hay quien nos pare.
Así es. Pero, y bueno, está bien que seamos afortunados, por lo menos que repartamos la suerte.
Pues sí, Miguel,
Que te quedas muy a gusto.
Pues sí, mira, oye, está muy bien, porque además me dices, no llevamos ninguno, ni falta que hace, porque hemos repartido ese décimo premiado y eso ya es un premio para vosotros, lo que dice mucho, de cómo sois. Otro sí, estaría rabiando, hombre, un poquillo.
Hombre, no puedes quedarte con claro, lo que quieres es que se le toque al que lo compra, está claro, yo lo he pasado, así que, oye, encantados.
Pues Miguel de Marco, dueño del estanco La Estrella en Logroño, que ha vendido un décimo del primer premio.
La Estrella de la Suerte.
La Estrella de la Suerte, que lo decía yo mal, estanco Estrella de la Suerte en Logroño.
No, lo decías bien, pero bueno, lo hemos rebautizado, sí.
Muy bien, pues que has vendido ese décimo del primer premio del sorteo del niño. Te agradezco mucho que hayas estado por aquí. Si encuentras al agraciado, danos un toque y os entrevistamos a los dos. Y nada, que la fiesta, que lo celebréis muchísimo, vamos.
Venga, pues muchas gracias por llamar.
Un abrazo.
Venga, gracias. Saludos a vosotros. Un saludo.
Te quiero recordar que tienes en la web de cope.es un comprobador de premios donde puedes mirar si te ha tocado, si alguno de los décimos que llevas del sorteo del niño has tenido suerte y te ha tocado un premio. Pero en medio de la COPE nos vamos también hasta Berlín. Allí hay varios barrios que han pasado ya su tercera noche sin luz, ojo, con temperaturas que llegan, que son bajo cero, ahora mismo a la una del mediodía aquí en España, y tienen unos 3 grados bajo cero. ¿Por qué? Pues por un apagón. Aquí oímos apagón y nos echamos a temblar. Se ha producido a raíz de un incendio en unas líneas de alta tensión que se desató el sábado, y se calcula que hay 45.000 hogares afectados y más de 2.000 negocios. Allí está también Rosalía Sánchez. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Corresponsal de COPE en Berlín. Oye, para empezar, tú no estás afectada, ¿no?
No, esto ha sido en los barrios del suroeste de Berlín, en Zehlendorf, en Lichtenberg. En el centro hemos mantenido afortunadamente la calefacción encendida.
Oye, ¿y qué sabes de cómo se están apañando los que están afectados por este apagón?
Bueno, parte de la población salió de sus casas antes de la primera noche. Se aloja con familiares, con amigos. El Estado está cubriendo también los gastos de alojamiento de miles de personas en hoteles en otros distritos de la ciudad, todo el que lo necesite. Se han habilitado también gimnasios de colegio, por ejemplo, con camas de campaña y generadores calentando por la noche. Y luego están quienes se han quedado en casa y, bueno, pues hay quien contaba con baterías autónomas, como aconseja el Protección Civil, ¿no?, en el kit de crisis. Escuchamos historias. Por ejemplo, encender muchas velas y cubrir las paredes con colchones de la casa para calentar al menos una habitación y refugiarse ahí durante la noche. O bueno, lo más recurrido, bajar al coche y calentarse en el coche para hacer por lo menos un descansito de frío. Alguien me decía también, llevamos puesta toda la ropa que tenemos, capa sobre capa, camiseta, camisas, varias camisas, abrigo, seis abrigos, dos pantalones.
Hombre, pues,
bueno, ahí se tira de lo que se puede, ¿no?
Es que
pero luego
luma.
Está jugando un papel crucial en todo, en mantener esta situación, el ejército, que se ha instalado en plazas, con generadores, con camiones, proporcionando bebida caliente, energía. Podéis ir a cargar el móvil, por ejemplo, para por lo menos no quedar desconectado. Y están asistiendo también a las residencias de ancianos, que de nuevo han demostrado ser un punto vulnerable, ¿no? Porque los hospitales sí que contaban con grupos autógenos. En las residencias ha sido necesario instalarlos y alimentarlos. Hay un camión cisterna de 9.000 litros del ejército que redistribuye a otros más pequeños y que están alimentando día y noche los generadores instalados en las residencias.
Oye, ¿y se sabe algo de cuándo va a poder volver la luz a esos barrios? ¿Hay previsión?
Bueno, pues la oficina que da la fecha que da el Senado de Berlín es el jueves. Es cuando se espera que se haya arreglado al menos la mayor parte de las instalaciones necesarias para restituir el suministro
el
de electricidad.
Jueves, o sea, estamos a martes, jueves. Todavía les queda, ¿no?
Sí, sí, va para largo. Los niños son un poco los que más se alegran de todo esto porque los colegios no pueden, era desaconsejable los traslados a los colegios no podían calentar. Entonces se ha decretado una semana más prácticamente de vacaciones, que aquí el lunes deberían de haber empezado todos los colegios, pero en esos barrios de Berlín no. Entonces, bueno, pues está previsto que hasta el jueves se mantengan las restricciones también en el servicio de telefonía móvil, porque se deja para más emergencias, se van a mantener hasta el jueves estos refugios, estas camas de campaña, los centros de calentamiento municipales, que han sido bautizados así. Y bueno, y hasta ahora se ha restablecido el suministro en 3 estaciones de metro de la zona, que están operativas. El resto sigue esperando. Y lo que dicen los técnicos es que hasta ahora solo se ha podido excavar, digamos, en los restos calcinados de esa central eléctrica, de ese nudo eléctrico, y hoy es cuando han comenzado los trabajos puramente eléctricos.
Estamos hablando con Rosalía Sánchez, con nuestra corresponsal en Berlín, de ese apagón que afecta a varios barrios de Berlín, de una de las capitales más importantes de Europa, y que parece que todavía le quedan unos días hasta que se resuelva. Oye, ¿se sabe algo de lo que ha pasado? ¿Se está investigando? Hay un grupo que ha reivindicado el ataque, ¿verdad? El grupo Vulcan.
Sí, el grupo Vulcan. Ya han emitido un comunicado diciendo que fueron ellos los que colocaron ese artefacto incendiario en ese nudo eléctrico. Es un grupo que la Oficina Federal de Protección de la Constitución, que es como el Servicio de Inteligencia Alemán Interno, tiene catalogado como peligroso de extrema izquierda. Y es verdad que desde 2011 hasta hoy han llevado a cabo 11 ataques. El más sonado fue contra la fábrica de Tesla en Brandenburgo, contra unas instalaciones que pertenecen a Elon Musk. Pero vamos, nada que ver hasta ahora con las dimensiones de las consecuencias que ha tenido este artefacto incendiario. Por eso se sospecha que esta vez podrían haber recibido de alguna forma ayuda externa. Tenían mucha información muy concreta sobre dónde poner el artefacto para que tuviese un gran alcance. Y bueno, y sobre los berlineses planean la sospecha concreta de la mano rusa, que es la que está detrás de muchos otros sabotajes que sufrimos día a día. Estos mismos días también en el Báltico, dañando cables de conexión con Finlandia, con Letonia. Pero en fin, son todavía especulaciones porque la investigación está en pañales, está empezando.
Claro, supongo que habrá ya reacciones, no solo política, también de las autoridades, ¿no? Un poco a todo esto.
Sí, bueno, han ido escalando las reacciones políticas. Al principio se hablaba naturalmente solo de sabotaje. Bueno, cuando se empezó a ver la magnitud de las consecuencias, ya se habló de ataque, y el alcalde de Berlín, el presidente alcalde de Berlín, Kai Wegner, ya ha denunciado que esto es un ataque terrorista en toda regla y está pidiendo que la investigación se lleve a cabo desde el punto de vista de una investigación contra el terrorismo. Y después, pues bueno, por parte de todos los partidos políticos, incluso de los partidos de la...
Esto es Microsoft. La sesión se ha iniciado...
Parece que hemos tenido un problema con la conexión con Rosalía Sánchez, con nuestra corresponsal, que nos estaba contando fantásticamente lo que está pasando en varios barrios de Berlín. Rosalía, ¿estás por ahí?
Mantenerse un poco al margen de la indignación enorme que se está viviendo en Berlín y de todos los daños que se están sufriendo, porque hay que esperar a que pase estos días hasta que se renueve el suministro eléctrico y ahí sí poder hacer verdadero recuento de víctimas, de qué ha pasado en las casas, qué ha pasado en las residencias y si realmente tenemos que lamentar todavía consecuencias peores.
Pues Rosalía Sánchez desde Berlín contándonos ese apagón que se ha producido en varios barrios con miles, decenas de miles de hogares afectados, de negocios. Hablaremos esta semana a ver cómo evoluciona y esperemos que efectivamente se solucione pronto y que al menos pues el jueves gran parte de los afectados hayan podido recuperar el suministro de luz. Te recuerdo que ahí están las temperaturas. Si aquí tenemos frío en Berlín, no te quiero ni contar. ¿Qué temperatura podéis tener ahora mismo ahí, Rosalía?
Pues ahora tenemos 3 bajo cero y la máxima del día será 2 bajo cero.
Madre mía.
Ya creo yo hace un ratito. Sí,
pues
sí.
Lo dicho, fresquito por decirlo suave. Un abrazo, Rosalía.
Un fuerte abrazo.
Cuídate.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, y hoy los protagonistas son sin duda los niños, se lo decíamos al principio, los Reyes Magos, que saben que nos hemos portado bien, al menos casi todos, han llenado los salones de España de regalos. A esta hora ya están camino a casa después de una noche larga e intensa de mucho trabajo. Seguro que se van contentos, ¿sí? Con el estómago lleno de turrón, de roscón. Y alguno con alguna copita que se haya tomado de barri. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Porque si algo hacemos en España es ser buenos anfitriones.
Hombre, voy a dar bien de comer y de beber.
Efectivamente, cuando te levantas y ves que se lo han comido todo, dices, trabajo bien hecho, ¿eh? En Herrera en COPE hemos estado hablando hoy en los fósforos con los niños, con los protagonistas, y nos han dado lecciones de lo bien que se portan, porque les han traído muchas cosas, ¿verdad,
Eva? Pues sí, la verdad que sí. Todos los que han estado hablando con Alberto, desde luego, se han portado muy bien, no lo dudamos. Los Reyes les han dejado un montón de cosas. Todo o casi todo lo que han pedido. Mira, incluso a alguna niña, como a Clara, pues algo de lo que ella no tenía muy claro si le gustaba, si no le gustaba, pero tiene intención de intentarlo.
¿Te has portado bien este año, Clara?
Pues según los regalos, yo creo que sí.
¿Ah, sí? ¿Qué te han traído los Reyes?
Pues unas zapatillas Adidas, una bicicleta, un abrigo. ¿Ah? Y también un set para hacer cerámica.
Uy, un set para hacer cerámica. ¿Pero a ti te gusta la cerámica, Clara?
Bueno, voy a probar.
Oye, propósito de año nuevo, fantástico, ¿no?
Claro, ella por lo menos lo va a intentar.
Mira, también han pasado por casa de Carmen, a la que le han dejado también muchos regalos.
Me han traído un vestido de Ariel, una goma, una grapadora, unos papelitos y un cuento.
Bueno, lo mejor han sido los papelitos.
¿Qué serán los papelitos?
Por favor, no lo sé, pero yo voy a pedir a los Reyes el año que viene, por favor, unos papelitos.
Pues ya sabes, tienes que ser muy buena para que te los traigan, ¿eh?
Hombre, lo intentamos, lo intentamos.
¿Este año qué tal? ¿Bien?
Creo que sí, algo he visto antes de salir de casa viniendo para acá.
Corriendo,
pero
hay que irse para ver. Hombre. Para comprobar si efectivamente nos hemos portado bien. Gracias, Eva.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado. ¿Qué proceso judicial le espera a Maduro?
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora?
Escucha desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Jorge Bustos. también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Mira, te cuento con Lorena Fernández las cosas que tienes que saber a esta hora. Por ejemplo, que a las 3 tendrá lugar la coalición de voluntarios sobre Ucrania. 27 jefes de Estado se reúnen en París.
Con la presencia de Pedro Sánchez, que sin embargo ha dado plantón al rey en la Pascua Militar. El objetivo de este encuentro es concretar las garantías de seguridad para el país desde el momento en el que comiencen las negociaciones de paz con Rusia, si es que se llegan a dar. Será la primera vez en la que todos los miembros de esta coalición, auspiciada por Francia y Alemania, se reúnan de forma presencial desde marzo.
Hay 4 comunidades hasta ahora aquí en España que siguen en alerta naranja por frío y nieve. Son Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco.
Y otras como Andalucía y Aragón se encuentran en aviso amarillo, aunque hoy la peor parte de esta borrasca Francis se la llevan algunas zonas de la costa de Baleares y de Cataluña. La buena noticia es que han remitido las lluvias en la zona de Levante.
Cerca de 20 turistas españoles varados en Yemen volverán a España a partir de mañana. Los conflictos en el país asiático pararon el tráfico aéreo el 22 de diciembre.
Una aerolínea asiática ha confirmado que a partir de este miércoles va a evacuar a estos turistas que hasta ahora no han podido salir de la isla de Socotra. Son cerca de 600. Las autoridades de Yemen aseguran que se encuentran bien y que en todo momento han estado en zonas seguras.
La macrofiesta de la Asenia en Tarragona, que duró 5 días, se salda con más de 100 denuncias emitidas por los Mossos de Escuadra. Cuéntanos, Fernando Díez.
120 horas duró la rave a la que cerca de 1.000 personas acudieron para celebrar las últimas horas de 2025 y los primeros días de 2026. Hecho el balance, hemos conocido que cerca de 100 personas fueron denunciadas por tenencia de drogas o armas, faltar el respeto a Mossos de Escuadra o por cometer infracciones de tráfico. Entre los denunciados hay 8 organizadores que habían ocultado en un falso fondo de un camión los equipos de sonido, bebidas alcohólicas sin etiquetado y una caja registradora. La macrofiesta concluye sin incidentes graves, aunque los agricultores de las fincas de olivos aledañas sí que han denunciado daños en su terreno cometidos por quienes acamparon o aparcaron allí sus vehículos.
Y Europa se une para defender Groenlandia ante las amenazas de Trump. El presidente de Estados Unidos insiste en esa amenaza de anexionar esta isla danesa a su soberanía.
España, Francia, Alemania, Polonia o Dinamarca han emitido un comunicado conjunto en el que remarcan que la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro. Es una respuesta a Trump, que después de la acción de intervención en Venezuela ha asegurado que para ellos unir Groenlandia a Estados Unidos es una cuestión de seguridad.
Bueno, y el Palacio Real de Madrid ha acogido otro de los clásicos de este 6 de enero, la Pascua Militar, uno de los actos castrenses más reconocidos, con el que se da inicio además al año militar. Y un año más la ceremonia ha estado presidida por los reyes, por don Felipe y doña Leticia, acompañados de la princesa Leonor. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos escuchado el discurso del rey en el que ha reivindicado principalmente el gasto militar, el aumento de la inversión en defensa.
Sí, refiriéndose a la amenaza rusa que llega desde el este de Europa, aunque sin citarlo directamente. Felipe VI ha alabado el valioso y necesario papel de unas fuerzas armadas con alto grado de formación y adiestramiento, del mismo modo ante los múltiples conflictos bélicos, crisis, tragedias humanitarias que hemos visto este año, destaca la inversión en defensa.
El año 2025 nos deja una sensación creciente de amenaza, una amenaza que llega al corazón de Europa. Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa efectivamente adquiere además un papel fundamental, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa, así como una disuasión creíble.
Esa inversión en defensa, sobre todo el aumento del gasto tan criticado por miembros del propio gobierno, es fundamental en una estrategia, además, en la que nos movemos con tantos frentes internacionales abiertos, con tantas amenazas, pero también, como decías, por tragedias humanitarias, ¿no? Como hemos visto en el caso de la Dana, el papel del ejército también en el apagón. Ahora Rosalía Sánchez, desde Berlín, nuestra corresponsal, nos lo decía, ¿no? Que en ese apagón que se está viviendo en barrios de Berlín, con decenas de miles de hogares sin luz, a menos 3 grados, son los militares los que están habilitando generadores que permiten, pues, desde cargar el móvil hasta enchufar cualquier cosa que necesites, ¿no?
Sí, de hecho, el rey ha alabado también el papel de la UME, de las fuerzas de seguridad en esos momentos que hemos vivido este año, el apagón, la Dana, la reconstrucción de la Dana, los incendios forestales, poniendo en valor que no están únicamente ahí en caso de un conflicto bélico, sino también por tragedias que nos pueden afectar en un día menos esperado.
Efectivamente, y que tantos ejemplos tenemos además últimamente. Todos teníamos, estábamos expectantes a saber qué decía el rey en su discurso en esta Pascua militar. Se ha referido a esa operación militar de Estados Unidos en Venezuela para sacar a Maduro del país. ¿Se ha referido a ella el rey, Íñigo?
Pues tampoco lo ha citado directamente, uh-huh, pero sí ha hecho una referencia al hablar de la contribución de España en misiones de la OTAN y también con su compromiso con el derecho internacional.
En el año recién concluido, España ha seguido dando prueba de su compromiso firme e inequívoco con la seguridad internacional. La presencia constante en tantos escenarios y nuestro compromiso con la seguridad internacional, con el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas.
La verdad es que el discurso del rey nunca deja indiferente a nadie. Ha sido además la tercera Pascua militar en la que ha participado la heredera, la princesa Leonor. Lo hace, como digo, por tercer año consecutivo como parte, además, de su formación militar, que está en ello también.
Sí, se encuentra, como decimos, en ese tercer año de formación militar en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia. Es su último año de formación castrense. A partir del próximo curso comenzará la formación universitaria. Y como curiosidad te cuento que por primera vez Felipe VI y la princesa de Asturias han coincidido en la vestimenta, los dos llevaban un uniforme del Ejército del Aire y del Espacio. Sabemos que el rey los va alternando para poder representar a todas las fuerzas. Uh-huh. Además, el rey ha tenido también unas palabras, como es costumbre, hacia su hija, que, como decimos, se está formando en la vida militar.
Formándote con ellos, conociéndoles bien y sintiéndote integrada en la vida castrense, es como mejor servirás con ellos, ya siendo oficial, como heredera de la corona, ya en el futuro como mando supremo, cuando seas llamada a sucederme la jefatura de Estado como reina de España, según lo prescrito por nuestra Constitución.
Es otro de los aspectos siempre también más relevantes del discurso, ¿no? Esos guiños que tiene el rey con su hija, con la heredera, con la princesa Leonor. Esta Pascua militar, Íñigo, ha sido un poco distinta a las anteriores, entre otras cosas porque por primera vez no ha ido el presidente del Gobierno, no ha estado Pedro Sánchez. Hablamos de una cita a la que nunca había faltado un presidente del Gobierno hasta hoy.
Sí, se trata de una ausencia inédita que no se había dado nunca en 50 años de democracia y que Pedro Sánchez rompe encontrándose en París, como venimos contando en COPE, para acudir junto a una treintena de países europeos a la reunión de coalición de voluntarios con Ucrania. En su lugar, el Ejecutivo ha estado representado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, una ministra que ha dejado claro el compromiso de España con Ucrania en busca de una paz definitiva ante lo que ha calificado como una invasión cruel e ilegal que vulnera todas las normas del derecho internacional. Y hablando de derecho internacional, Ángela, ha aprovechado también la ocasión para hacer una referencia a Maduro diciendo que España respetará siempre un ordenamiento jurídico internacional fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles.
Bueno, pues esa es la posición del Gobierno, que no acostumbra a pronunciarse demasiado, de momento al menos, en todo lo relacionado a la crisis abierta en Venezuela y sobre todo relacionándose con el chavismo. Gracias, Íñigo.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
La Iglesia Católica crece en todos los continentes, 15 millones de católicos nuevos en un año. Este es uno de los titulares que nos dejó el ya pasado 2025 y que nos encantaría que se repitiese también en 2026. Son datos del informe que cada año realiza la agencia Fides y que explicaba que el crecimiento se concentra especialmente en África y en Asia, donde la Iglesia recupera fuerza. ¿Te has preguntado el por qué? Pues la respuesta tiene nombres y apellidos. Por ejemplo, el de Babuel está en Pakistán, donde los cristianos son una pequeña minoría que sufre discriminación y también marginación. Ser cristiano en Pakistán es un acto de valentía. Apenas el 1,5% de la población profesa esta fe y vive entre la pobreza y la discriminación. Babu pertenece a una familia de catequistas desde hace generaciones. Es uno de tantos catequistas que llevan esperanza a las comunidades más marginadas, donde la fe es el único consuelo de quienes lo han perdido todo. A pesar de las dificultades, sigue entregando su vida al servicio del Evangelio y de los más pobres.
Estoy orgulloso de ser catequista. Mi bisabuelo fue catequista. y también lo fueron mis padres.
Los catequistas viven y trabajan entre los más pobres, albañiles, analfabetos, marginados, personas endeudadas que aún así mantienen viva la esperanza. Allí la misión de los catequistas es compartir las alegrías y también los sufrimientos de las familias. En este contexto, Babu descubrió su vocación, ser catequista.
Solía ir a misa con mi padre y preparar yo mismo la iglesia. Entonces decidí dedicar mi vida al pueblo de Dios.
¿Y qué hace Babu? Pues él acompaña a las comunidades, lee el Evangelio en las celebraciones, reza en las casas y en las iglesias, acompaña a las familias y prepara a los jóvenes para recibir los sacramentos. Gracias al apoyo de varias personas comprometidas, Babu recibió formación en el centro de catequistas. Ahora sueña con que otros puedan seguir también sus pasos. Como Babu hay más de 2.800.000 catequistas en todo el mundo y gracias a ellos la Iglesia pues también crece, ¿no? Son los apóstoles del siglo XXI, a ellos ayuda a la Iglesia necesitada, apoya en su campaña de Navidad. José María Gallardo es su director. José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Mediodía COPE y Felices Reyes ya de entrada.
Muchísimas gracias. Felices Reyes para vosotros también.
Bueno, cuando hablamos de catequistas en todo el mundo, hablamos de la primerísima línea de evangelización, incluso en aquellos lugares donde no hay misioneros ni hay sacerdotes, ¿no?
Ya lo decía el Evangelio en San Marcos 16:15, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y tú has mencionado hace un ratito que son los catequistas, son los apóstoles del siglo XXI. Yo diría también que son héroes de la fe. Son aquellas personas que suelen estar en primera línea de la Iglesia en regiones y también en circunstancias muy difíciles. Y todos tenemos seguramente un gran recuerdo de nuestros catequistas cuando éramos pequeños y de esa semilla que plantaron para que la fe inundase nuestro corazón.
¿Hasta qué punto esa figura del catequista ayuda a mantener a que los laicos no desaparezcan de zonas, por ejemplo, de guerra, zonas donde hay persecución?
Bueno, yo creo que son fundamentales. Los catequistas, que son laicos, religiosos, religiosas, jóvenes, mayores, son personas que trasladan la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la Biblia, realizan también, en ausencia de los sacerdotes, administran sacramentos, leen la palabra diariamente y son un testimonio vivo de lo que es la fe en cualquier parte del mundo. Y en ayuda a la Iglesia necesitada hemos tenido testimonios. Yo a nivel personal también he podido conocer realidades donde durante muchos meses o incluso años los sacerdotes no han podido llegar a poblados muy lejanos y han sido los catequistas los que han mantenido la llama viva de la fe.
Años, ¿eh?
Sí, te cuento una situación personal. Hace casi 28 años que viví y trabajé para Cáritas Española en Kenia y allí conocí al padre Quisito. El padre Quisito es un sacerdote que vive todavía y he tenido la ocasión de verle este verano.
¡Anda!
Un sacerdote comboniano que cuando yo le conocí me contó la historia de que Joseph, un catequista de la región Nuba en Sudán, había aparecido en Nairobi para decirle: padre, necesito que venga a visitarnos porque hace más de 10 años que no nos visita ningún sacerdote. Él, conmovido por este testimonio, decidió emprender una visita con otros jóvenes también misioneros y se presentó en la región Nuba y había hambre y sed de fe por parte de todas aquellas personas que sí habían mantenido la fe gracias a que misioneros 10 años antes habían estado allí presentes y habían fundado pequeñas capillas e iglesias. Y fueron los catequistas los que mantuvieron la llama viva de la fe. Y el padre Quisito desde entonces enarboló la bandera de la evangelización y del retorno a esos territorios de fe en Sudán.
En zonas además muchas veces que son muy complicadas, con peligros. ¿Cuáles son los riesgos reales a los que se enfrentan estas personas para mantener viva esa esperanza, ¿no?
Bueno, mira, hay situaciones que para mantener la esperanza, primero hay dificultades de tipo de desplazamiento. Y muchos de estos catequistas necesitan ser apoyados en lo que es su movilidad. En segundo lugar, los catequistas muchas veces no tienen un salario y tienen que subsistir de alguna manera, con lo cual también necesitas ese apoyo de sostenimiento. En tercer lugar, la formación, porque la actualización, el profundizar en lo que es son las escrituras y en las enseñanzas. Y en cuarto lugar, necesitan también materiales. Necesitan catecismos, necesitan la Biblia, necesitan ejemplares que muchas veces son usados y usados y usados por todos los niños y jóvenes que pasan por las catequesis, pero que requieren también cierta renovación.
Y luego la movilidad, ¿no? ¿Cómo se les ayuda? Porque, claro, se tienen lo que decías, ¿no? Que desplazar a zonas bastante complicadas. He leído por ahí canoas, bicicletas.
Pues fíjate, en 2024 Ayuda a la Iglesia Necesitada pudo financiar 1.141 vehículos a todos los catequistas en ese número de proyectos en todo el mundo. La movilidad es fundamental y no solo desde el punto de vista de desplazamiento, sino desde el punto de vista de la seguridad. No olvidemos que en muchos lugares como Nigeria, como Burkina Faso o incluso Sudán o hasta en Mozambique, algún ejemplo tenemos también en algunas parroquias de la zona de Cabo Delgado, la protección y la movilidad en un vehículo salvaguarda la vida de las personas que desplazan, sacerdotes y catequistas en este caso, de un lugar a otro.
Porque hablabas antes de la formación, ¿cómo se forma también a una persona psicológicamente? ¿Cómo se la prepara a un catequista para enfrentarse pues a cosas muy duras? Algunas las has contado, pero también se me ocurre secuestro, a la muerte también.
Bueno, mira, el premio Libertad Religiosa de este año en Ayuda a la Iglesia Necesitada se lo concedimos a Mathieu. Es un catequista de Burkina Faso que junto a su mujer Pauline fue secuestrado durante más de 4 meses. Nos decían que para mantener la fe viva y la esperanza, cogían piedrecitas del suelo y las empezaban a contar a modo de cuentas del rosario, para poder rezar el rosario todos los días. Yo creo que los catequistas son héroes de la fe, como decía anteriormente, y gracias al apoyo también que tienen de sus obispos, de los sacerdotes que les acompañan, son capaces de tener esa capacidad de resiliencia respecto a las situaciones tan traumáticas que muchas veces tienen que pasar. Y no dejan. Pauline y Mathieu, a pesar de lo que sufrieron, volvieron a un campo de desplazados en Burkina Faso y siguieron ejerciendo de catequistas.
Eso es tan importante, ayudarles. Imagino que sería muy diferente su vida sin esa ayuda que reciben de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Absolutamente, o sea, y por eso esta campaña Yo Soy Apóstol y Tú También, para ayudar económicamente y sostener en el 2026, si Dios quiere, tantos y tantos proyectos que nos van a llegar de todo el mundo.
Mira, tengo el año pasado, gracias a los benefactores a los que ayudan, se impulsaron 805 proyectos. ¿Cómo se traduce esto en cifras concretas, por ejemplo, en cuanto a vehículos, ¿no? O el material que me contabas?
Te decía antes que más de 1.141 vehículos se financiaron en el 2024. Este año estamos cerrando y seguramente sean más, pero no solo, como decía antes, para el desplazamiento, sino para la protección. Son vehículos, pero canoas en el Amazonas para llegar a los lugares más lejanos, o animales como borricos en los Andes, para llegar a las aldeas más lejanas donde es inaccesible a veces lo que son los vehículos tradicionales.
Pues en estos días Ayuda a la Iglesia Necesitada nos invita a poner la mirada en los catequistas de todo el mundo, como Babu, al que escuchábamos al principio, que dedican su vida a llevar a Cristo a todos. Tienes toda la información disponible en www.ayudalaiglesianecesitada.es, www.ayudalaiglesianecesitada.es. José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a la COPE y felices Reyes para todos.
Igualmente. Y a esta hora el momento es escuchar la firma de José Luis Restán, que reflexiona hoy sobre la guerra y la postura de la Iglesia ante los grandes conflictos. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ángela. Alguien me hacía notar estos días que hablar en una iglesia de cualquiera de nuestras ciudades, impregnados del aroma de la repostería e iluminados por hermosas luces navideñas, hablar de paz y reconciliación puede parecer un poco abstracto. Pero cuando uno está en medio de una guerra, enfrentado a terribles realidades, se requiere mucha valentía para hablar del amor a los enemigos y del reclamo a construir la paz. Por eso he buscado qué ha dicho estos días el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk. A lo largo de estos años de guerra, él ha sabido hablar con verdadera autoridad en el sentido evangélico de la palabra. Ha defendido el derecho del pueblo ucraniano a su libertad y soberanía y al mismo tiempo ha insistido durante todo el conflicto en que hay que reconocer al ser humano, incluso en quien te agrede injustamente. Hablando del nuevo año que comienza envuelto en tantas incertidumbres para los ucranianos, el arzobispo recordó a sus fieles que el tiempo no es un dios, sino un don de Dios, un regalo que a menudo desperdiciamos y descuidamos, dijo citando a San Juan Crisóstomo, un padre muy venerado entre los orientales. Todo esto refleja la comprensión cristiana del tiempo como el espacio de la presencia de Dios, no porque las circunstancias sean favorables. Al contrario, es esa presencia de Dios la que permite que el tiempo no sea algo a lo que temer, sino una oportunidad para construir. El tiempo en la concepción cristiana es una oportunidad para soñar, dijo el arzobispo Shevchuk, porque sabemos que el Señor recompensará todo el bien que hemos hecho. Aunque los drones zumben sobre las ciudades con su carga de muerte, sabemos que las cosas de valor eterno comienzan aquí, pero no perecerán para siempre. Por lo tanto, comenzamos el nuevo año con alegría, no con miedo. Por decir cosas como esta, Shevchuk es una voz que no podemos dejar de escuchar en la Iglesia.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Atento a esto también. Mira, la reducción de las emisiones de CO2 se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la industria europea. Bruselas, de hecho, se ha marcado el objetivo de ser climáticamente neutra, que es lo mismo que decir emitir cero emisiones en 2050. Claro, para alcanzarlo ha endurecido la regulación que obliga a las empresas a transformar sus procesos productivos. Es lo que se conoce como la descarbonización. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues básicamente consiste en producir bienes y energía emitiendo cada vez menos dióxido de carbono. Esto en la práctica supone cambiar la forma en la que funciona toda nuestra industria. Claro, en industrias como el acero, el cemento, el petróleo, reducir emisiones implica cambiar procesos productivos que llevan décadas funcionando y además de manera óptima, ¿no? Pero aquí llega el problema. Reducir emisiones no es solo una cuestión ambiental. Es también una cuestión tecnológica y económica. Así nos lo cuenta Susana Revilla, que es experta en regulación ambiental.
Las grandes empresas están inmersas en un régimen de comercio y de derechos de emisión en donde tenemos, porque nosotros como Moebius titular de industrias bajo ese esquema, tenemos que pagar por las emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera en nuestros procesos industriales. Por lo tanto, el precio de ese CO2 es el que nos incentiva a reducir las emisiones.
Y ese encarecimiento no afecta solo a las grandes empresas, va bajando, ¿no? Como siempre en la cadena, parte de estos costes acaban trasladándose a las pymes, proveedoras o a empresas que forman parte de esa cadena industrial y al final lo acaba pagando el consumidor, que somos tú y yo. Y no queda aquí, porque el sistema, para que sea comprensible con la ciudadanía, la Unión Europea ha diseñado un mercado con un límite máximo de emisiones para ese conjunto de la industria, el conocido como techo de emisiones.
La Unión Europea lo que establece es un techo de emisiones, del que no se debe superar todo el conjunto de la industria para adecuarse a esa ambición climática que tiene la Unión Europea. Tenemos que emitir las industrias y tenemos que reducir. Entonces se nos habilita unos derechos de emisión en mercado para que unas empresas, unas instalaciones que reduzcan sus emisiones a una velocidad ágil y una velocidad rápida les sobrarán derechos de emisión. Esos derechos de emisión se disponibilizarán en un mercado de derechos de emisión a nivel europeo para que otras empresas que no puedan reducir a la velocidad que se les requiera, puedan comprar esas emisiones y cumplir ante la Comisión Europea.
Por resumirlo, es un mercado de oferta y demanda, pero con reglas cada vez más estrictas. Y al final se monta un mercado paralelo de compra de derechos de CO2 que está permitido por los estados y que está perjudicando a pymes y también al sector primario. Bueno, y en este día de Reyes, pues lo suyo es seguir yendo casita por casita a ver qué nos han traído los Reyes Magos, y es lo que hemos hecho hoy en Los Fósforos con Alberto Herrera en Herrera en COPE. Va, revenga, a ver qué nos cuenten los críos, qué les han traído en esta noche de Reyes.
Pues fíjate, me ha alegrado mucho comprobar que, bueno, pues muchos han pedido regalos tecnológicos, que si una tablet, que si un móvil, sí. Y bueno, ya han llegado estos juegos, pero tampoco se han olvidado los Reyes de otros juegos más clásicos.
Un Pipsi de Disney, una tablet con su funda, una bola misteriosa, una Barbie gimnasta y para hacer el cuerpo humano.
¿Qué será la bola misteriosa? Esa pues, me ha dejado yo los papelitos y la bola misteriosa.
Hay que apuntarlo para el año que viene. Nos tenemos que pedir.
La Barbie no falla
nos
tampoco.
Tenemos
¿eh?
Que pedir eso. No, no. Yo Barbie ya tengo en casa de mi hija. No quiero más.
Qué maravilla, qué maravilla. Hoy en Herrera en COPE, como decíamos, Alberto Herrera ha hablado con un montón de pequeñajos, pero no sé por qué casi todo han sido chicas. Aunque sí tenemos una pequeña muestra de lo que le han traído a ellos. Nos lo ha contado Curro.
Hola, Curro. ¿Estás contento? ¿Han venido los reyes para ti también?
Sí.
Ah, ¿y qué te han traído?
Me han traído una espada, un escudo, una cosa de Spider-Man, luego una pelota y un juego.
Una cosa de
Spider-Man. Una cosa de Spider-Man y un juego también.
Maravilloso.
Muchos detalles. Bueno, a mí también me ha gustado mucho, Ángela, ¿sí?, lo que le han traído a Sofía.
Pues me han traído pegatinas 3D, unas tiritas de princesa, un telescopio.
Un telescopio, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Y qué más, Sofía?
Tiritas de aurora.
Anda. Oye, pero y una pregunta, ¿el telescopio para qué lo vas a usar?
Para ver las estrellas.
Ah.
Y las tiritas, porque seguro que se cae mucho la taquería, para que los reyes te traigan tiritas, pues claro, mire, princesa, que
están,
sean.
Está mirando para arriba, mirando para el cielo todo el día, te tropieza, como decía mi madre, anda derecha pero mira para abajo. Y yo le decía, a ver, como camino derecha y miro para abajo.
Pues sí, te lo dice una torpe, pero bueno, la tirita, bueno, hay que tenerla siempre a mano. Hay también regalos muy originales, como por ejemplo los que le han traído a María.
Me han traído unos libros, una medalla de la Virgen porque este año hago la comunión.
¡Anda!
Un bebé con una cuna, un boli 3D y un libro para colorear y una camiseta con el logo de la familia.
Con el logo de la familia.
¡Qué maravilla! Oye, pues
yo me voy a hacer una con el escudo heráldico de la familia.
Tenemos la lista para el año que viene. Papelito, la bola secreta esta misteriosa y una sudadera con el sello familiar. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En COPE, Cristina López Slichtin y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cristina, ¿qué te gustaría poder celebrar en este 2026?
Me encantaría poder celebrar la cordialidad entre los españoles. Oye, hay tanta crispación, hay tanto enfrentamiento, tanta división, y luego en la vida cotidiana nos queremos y vivimos con normalidad. La cordialidad me encantaría.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón II Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.